Al cabo de 4 meses, en general, la crisis del coronavirus 19 terminó remitiendo en Europa, en los principales países de Europa, en España, en Italia, en Inglaterra y en Francia. Tal como van las cosas, es difícil que remita al cabo de los 4 meses aquí en Chile, y lo digo porque las cifras de los últimos días no han sido muy alentadoras, y los 4 meses se cumplirían a fines de este mes. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense con Andrés Benítez, con quien vamos a tener un contacto telefónico, y con Arturo Fonten. Bienvenido al programa, Andrés. Bienvenido, Arturo.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Seguimos invicto?
Seguimos.
Está todo, ¿no?
Sí. Vaya. Invicto hasta el momento.
Oye, qué interesante lo que dijiste, porque yo empecé a pensar en este tema de la duración del virus, ¿no?
Sí, de la crisis.
Precisamente porque hoy se abrió Nueva York, ¿no es cierto?, entero. 400.000 personas volvieron a trabajar, se abrieron los comercios. No todo no está abierto, obviamente Broadway no, los teatros, los cines.
Ahora, la bolsa ha estado con una... Y los mercados, digamos, han estado con
tan eufórico. Sí, pero eso es básicamente porque el índice de desempleo, en vez de seguir subiendo, bajó. Pero lo que te quería decir era que acá en Chile, o al menos yo, tenía la impresión de que nosotros íbamos a la cola de esto, ¿no? Que partimos más tarde, y que este virus tiene un ciclo, ¿ya? Pero... me di cuenta de que Nueva York hizo esta apertura hoy cuando cumplió 100 días, ¿no es cierto?, desde que comenzó con las medidas, y nosotros cumplimos 100 días este jueves, y nosotros no tenemos ninguna posibilidad de salir, o sea, nosotros estamos peor que antes. Y entonces me puse a mirar los gráficos que hace Espacio Público, que son increíbles. No sé si han visto el informe. Bueno, ellos acaban de modificar el conteo de muerte en este país. Han hecho un trabajo espectacular. Y efectivamente, si uno mira las curvas de los países europeos, ¿no es cierto? Incluso, pero no tan bien, los países de Argentina y Colombia, la curva nuestra es muy rara. Cuando debió haber bajado en la experiencia internacional, se fue para arriba. Lo que hace pensar de que esto va a ser muy largo, mucho más largo que en otras partes. Y yo creo que eso no lo tiene en la mente, yo no lo tenía en la mente. Uno dice, no, pero mira, como pasó en Italia, hoy día salió que Nueva Zelanda dio de alta su último paciente de COVID a los 75 días de empezar las medidas.
Ahora, está claro, oye, que el virus no se comporta de la misma manera en todos los países. Si no, explícame cómo es posible que Uruguay tenga cifras tan bajas en mortalidad, en contagios.
Uruguay tiene 23 muertos.
Claro, y otros países, digamos, están completamente disparados. Entonces,
bueno,
entonces
no,
parece,
no, pero las
parece
políticas
ser imposible.
No son las mismas.
Parece ser imposible. Comparar. No, la política no es la misma, pero se supone, ponte tú, que el modelo uruguayo está inspirado en el modelo sueco.
Sí,
y la misma estrategia, que en un caso genera 22 o 25 muertos, en el otro genera 4.500 muertos.
Sí.
Entonces, ¿qué conexión hay, digamos? Ni una.
Yo estuve averiguando, en el caso de Chile, al menos me dicen, hay dos cosas que ya se saben. Uno es que las cuarentenas selectivas no resultaron como se esperaba. Esto de tener comunas en cuarentena versus la ciudad, por decirlo así, no tuvo el resultado que se esperaba. Y lo segundo es que las cuarentenas se cumplen poco para lo que se espera, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Se esperaba un descenso en la movilidad de 60% y en las mejores comunas de 50%. Entonces, esa cosa hace que la curva, en vez de ir bajando, siga subiendo.
Ya, pero todas estas afirmaciones, como la que tú acabas de hacer, la cuarentena parcial no funcionó, ¿se basan en qué? ¿Comparación con qué? Con un contrafactual. ¿Qué habría pasado, no es cierto, si hubiéramos tenido una cuarentena total?
Eso no se sabe.
Y resulta que la cuarentena total es una frase. ¿Pero qué significa en un país? No es lo mismo que en otro. El efecto de una cuarentena es distinto en Chile o en Perú que en países europeos, donde el hacinamiento es muy inferior, donde la gente tiene un nivel económico mucho más alto, donde el sistema hospitalario es muchísimo más provisto. Entonces, no es claro cuál habría sido la alternativa. Yo veo que hay mucha gente que actúa como que hubiera habido una solución que ellos tenían en la mano y que por alguna razón no se aplicó. Bueno, el ejemplo más claro es Perú. Perú lleva como, ¿cuántos días? Más de 80 días ya en cuarentena obligatoria y están peor que nosotros. ¿Y por qué es eso? Luego está el tema que tú señalabas del cumplimiento. Yo tengo la impresión de que en Chile hay un muy bajo cumplimiento de las cuarentenas. Ahora, bueno, eso no quiere decir de que no haya habido fallas, a mi juicio, en la conducción de esto. Y las hemos conversado en programas anteriores. Yo creo que hubo fallas.
¿Pero hay algún país que no haya tenido fallas?
Pero exacto. O sea, esto de la corrección de muertos, por ejemplo, que hemos visto, te fijas, me parece fantástico que se haya producido. Pero no me produce a mí la sensación,
Es un dato contable de la cuarta línea, yo
encuentro. Claro, me parece que es una cosa, digamos, muy bueno que se haya corregido. Pero no es una señal de...
Está bien, yo entiendo lo que ustedes dicen. No estoy hablando de caos. Yo tengo acá al frente la trayectoria de todas las curvas de los países de América Latina, incluyendo Perú, ¿ya? Algunos tienen más contagiados y más muertos. Yo simplemente me estoy refiriendo al tiempo que esta pandemia dura. Chile es la única curva que empieza a subir cuando todas empiezan a bajar, de distintos niveles. Obviamente Perú está peor, Brasil está peor, pero todos están en una trayectoria no descendente, pero alcanzando ya la cima. Ahora, ¿qué significa esto? Que vamos a estar más tiempo, salvo que la curva chilena baje y baje de manera meteórica.
Abrupta.
¿Sisto? Abrupta. Pero el tiempo tiene dos implicancias. Una es que tú puedes, ¿no es cierto? Alguna vez la subsecretaria dijo, no queremos que se enferme mucha gente, porque muy poca gente, porque si no, esto va a ser muy largo. Bueno, ahora se está enfermando mucha gente, a lo mejor eso va a ser más corta las cosas. Pero el tiempo sí afecta a las familias que están encerradas, ¿no es cierto? Y sí afecta a la economía.
A la economía,
más
por de
dura
pronto.
Esto, más difícil es reabrir la economía. Entonces, lo único que yo estoy advirtiendo, yo no digo si se hizo mal, bien, no estoy en eso. Chile va en una trayectoria súper rara para el concierto internacional, y en ese y una trayectoria mala, no en el número de muertos, fíjate, no en el número de contagiados, sino que en términos de tiempo que se ha ocupado esto.
Yo creo que tiene tres, convengamos que hay tres anomalías aquí. Una es que va a tomar más tiempo del que ha tomado en el resto de los países. Sí. Dos, creo que en Chile hay un número de contagiados extremadamente alto, oficial, digamos, extremadamente alto.
Ahora, ¿eso tiene que ver con el número de tests que estamos haciendo también?
No, porque hay países que han hecho muchos tests y no tienen tanto.
Hay algunos, sí, pero...
Claro, por ejemplo, Corea. No, nunca tuvo tantos como no, lo hay claro, en Chile. En Chile claro. Ya llevamos 140.000. A ver si los países que más tuvieron, ponte tú, Italia, España, yo creo que llegaron a 280.000, pero son más grandes que Chile. O sea, no, incomparable. Sí. Ya, esa es otra anomalía. Número de contagiados muy alto. Y la tercera anomalía es que con todas las cantidades de muertos que se han producido, la tasa de letalidad sigue siendo baja en Chile en relación al número de contagiados.
Claro, sí. Y eso habla de un buen sistema de salud y que todavía no está colapsado.
Sí.
La tasa de letalidad se disparó incluso en Europa cuando el sistema colapsó. Bueno, pero yo hoy día amanecí obsesionado con el tiempo. Dije, ¿cuándo se va a acabar esto? Y me di cuenta que se va a acabar en mucho tiempo más. Hablaba con un amigo español el otro día y me decía, no te preocupes, mira, nosotros también pensamos que no se iba a acabar nunca y se acabó. Yo, es verdad, sí, en España hay que acordarse que hace menos de un mes en España se estaban muriendo en los pasillos de los hospitales la gente, sí. Y ahora, sí. Es cosa de ver la imagen en España, o sea, los tipos están, pero como si no hubiera habido nunca coronavirus.
Ya, pero duró 4 meses.
España le duró ¿cuatro?
4 meses, porque partió a fines del mes de enero.
¿De enero?
Claro.
No.
Sí, pues.
No, porque yo estuve en Londres el 18 de febrero y no había nada, en España ni nada.
Sí, ¿eh?
Y esto partió en febrero. Yeah. Yo creo que les duró 3. Sí, la verdad es que es que esto se puso muy feo a fines de febrero. Nosotros no estamos tan atrasados, fíjate, no estamos tan atrasados, no vamos dos meses atrás. Lo que pasa es que es
muy
largo.
Yo diría que vamos uno.
Depende, de Estados Unidos vamos casi a la par.
Ya.
Y Estados Unidos está abriendo todas sus ciudades, toda la cosa, y eso que nunca hicieron cuarentenas como acá.
Exactamente.
Ahora, si yo recuerdo cuando partió esta discusión, justamente la idea era que nosotros, digamos, avanzáramos, por así decir, haciendo más lento el avance del contagio.
¿No? Aplanando, ¿cierto?, la curva.
Tratar de que esto fuera más gradual de lo que habría sido
si retardando.
No hiciera nada, retardando el asunto. Y a lo mejor eso es lo que se ha conseguido, pero en todo caso eso no significa retardar, no significa impedir, digamos, el aumento de los contagios, y efectivamente tenemos una enorme cantidad de contagios. Pero yo insisto que para mí, oye, el punto clave en estas comparaciones es que uno no sabe a priori cómo se va a comportar la población, cómo se va a comportar la policía, qué controles reales va a haber, o sea, qué significan las medidas de distanciamiento social, de lavado de manos, de quedarse en casa. Todo eso me parece que incide mucho. Entonces, hay este estudio internacional que muestra que los argentinos han cumplido muchísimo mejor que nosotros.
Argentina está reabriendo.
Pero te digo, durante el periodo de cuarentena, y
por
no
eso,
solamente...
mucho mejor.
O sea, ellos han tenido una actitud mucho más disciplinada que nosotros. Supongo que los alemanes, para qué decir, qué sé yo, te fijas. Entonces, me parece que ahí hay un tema, y el otro tema es la fiscalización. Yo tengo la impresión que hemos tenido unas cuarentenas muy poco fiscalizadas por la policía. Por ejemplo, la gente circula muchas veces sin permiso. Por lo menos yo veo que a nadie lo controla en el permiso. Cuesta ver carabineros controlando, digamos, si la persona que está tiene o no permiso. Entonces, yo creo que nosotros donde hemos fallado, a nivel político, tengo yo la sensación, es en crear un clima de alarma, en crear un clima de preocupación, de responsabilidad, como algo grave. Ese, a mi juicio, ha sido la gran falla. Otros países como que se transformó en esto, en una cruzada, ¿no? El país entero se focalizó en el tema. Nosotros hemos tenido una actitud como más tranquila, y yo sospecho que eso ha influido un poco en el incumplimiento de las cuarentenas.
Oye, hoy día hay una fotografía apoyando tu punto en uno de los diarios, o sea, Tercera Mercurio, de una feria que se instala en Santiago Centro. No sé si la vieron.
¿Ya? Sí, está en la portada del Mercurio.
Ya, pero llena de gente, en una comuna que está en cuarentena supuestamente, yo ya me da pena, pero como 8 o 10 semanas, ¿no? Pero yo digo, bueno, pero eso no es una cuarentena. O sea, yo me acuerdo haberlas visto, a mí siempre me impresionó la cantidad de gente que hay en las calles, pero haber visto esas fotos de Milán o de Roma, donde no había nadie.
Nadie, absolutamente
vacía.
Nadie
en la calle, nadie.
Oye, Nueva York también. ¿No?
También, ¿te acuerdas esas fotos?
Completamente vacío. Entonces, me parece a mí que nosotros no hemos ido a una cuarentena real, te fijas. Ahora, ese es, a mi juicio, uno de los temas que hay que considerar. Entonces, cuando uno mira los otros países, claro, uno dice tantos días de contagio, tantos días de cuarentena, pero ¿qué significa eso en la realidad? No es lo mismo en una parte que en otra.
Bueno, pero los resultados prácticos son los que estamos diciendo. Esto se está alargando.
Se está alargando, no hay duda.
No, esa idea te la compramos de todas maneras.
Eso no hay duda.
Te la compramos de todas maneras porque es efectivo. Es efectivo.
Ahora,
que esto va a durar más de lo que teníamos previsto.
Claro, y esto tiene, como justo ahora se está discutiendo un acuerdo económico gigante, ¿no es cierto?, para reactivar, para hacer planes de emergencia. Esto tiene un efecto. Mientras más larga sea esto, peor.
Ahora, en relación a ese tema, oye, se supone que esta semana debería salir humo blanco en términos de qué va a hacer el país para seguir apoyando a las familias más vulnerables y qué va a hacer el país para reactivar pronto la economía una vez que esta emergencia en términos sanitarios se supere en mayor medida. Pero hasta el momento yo noto que hay sin duda que hay urgencia, hay apremio, pero hasta el momento noto en el sistema político una cierta confianza en que sí o sí el acuerdo va a salir.
Mira,
no,
yo
no
creo
sé
que
qué percepción tienen ustedes.
Yo creo que lo que está pasando es lo siguiente, que La oposición está diciendo, no, no, vamos, lleguemos a un acuerdo sobre lo básico, la ayuda a las familias, que es el ingreso mínimo familiar de emergencia y las personas que trabajan honorario. Vamos sobre lo urgente, dejemos lo otro para después. ¿Qué es lo otro? La reactivación, que es donde está, a lo mejor no la urgencia, pero lo más difícil, ¿no es cierto? Es qué vamos a hacer para reactivar la economía, vamos a tener incentivo a la inversión, va a ser puro gasto fiscal, qué sé yo. Y el gobierno no quiere soltar, ¿no es cierto?, el filete si es que no le dan el resto, porque dicen, no, pues si la gracia de un acuerdo es que me fijen una cosa de mediano plazo, ¿no?, que tiremos plata ahora a la calle sin saber lo que va a pasar después. Entonces yo hablé por casualidad, con un par de los integrantes de esta mesa, los técnicos, y ellos no tenían ni idea cómo iban a llegar a un acuerdo. O sea que se veía como muy preliminar el viernes pasado un acuerdo tan amplio que se cerrara este viernes. Es como raro, porque tampoco el gobierno, y hay mucha crítica, el gobierno no ha dicho lo que quiere tampoco.
Bueno, pero es que son negociaciones que se están llevando a cabo con un nivel de reserva, digamos, que es importante para los efectos de precisamente conseguir acuerdos. O sea, entonces no se quiere negociar por el diario, por decirlo así.
Pero es que, Héctor, si no se negocia por el diario, no se negocia, ¿no? De eso vivimos. ¿De qué vamos a hacer si no? No, pero tú tienes razón. Ahora, yo encuentro que ese acuerdo es muy importante porque le da un marco de certeza a las políticas económicas y también le da un marco legislativo apropiado para que esto pase rápido. Pero no tengo más pistas que las que...
Ahora, mira, yo no sé con quién hayas hablado tú, pero la gente que ha llegado a hablar con la prensa y que está en esta mesa, que son básicamente los senadores de la Comisión de Hacienda, en general yo noto que hay buena disposición.
Sí, hay buena.
Incluso dicen... los desencuentros que tenemos al momento, no quiero minimizar, digamos, pero son desencuentros de cifras, más bien, de cifras, o sea, no de magnitudes, pero no de conceptos, no de criterios, no de prioridades, son de cifras. Arturo.
Yo no sé, lo que digo yo es que la oposición está pidiendo un acuerdo en torno, por ejemplo, al ingreso familiar de emergencia. Y en general a mí parece que lo que va a ser más fácil va a ser ponerse de acuerdo en cómo gastar, sobre todo en lo que es gasto social. Eso fue lo que vino propuesto por la mesa, digamos, por la propuesta del Colegio Médico fue esa, digamos, un acuerdo en torno al gasto social por un número de meses, 18 meses, qué sé yo. El gobierno agrega el tema de cómo reactivar y todo eso. Yo no sé si ahí va a haber tanto, si va a ser tan fácil llegar a un acuerdo concreto ahí. Eso es lo que está por verse. Por otra parte, como bien dice Héctor, yo estoy de acuerdo, el clima es como de que las diferencias son menores y se va a llegar a un acuerdo. Y todavía queda una semana todavía.
Ahora, no es menor lo que tú dices, o sea, es lo que planteábamos. Sobre los programas sociales de protección a la familia, yo creo que hay bastante acuerdo. También hay un acuerdo en que esto no puede costar más de 12.000 millones. Eso ya se llegó. Ahora, lo que yo entiendo es que hay mucho más desacuerdo en la reactivación, porque hay gente que piensa, y con buenos argumentos, de que la reactivación más rápida es la que hace el gobierno, que el gobierno contrate más, que el gobierno haga más obras públicas, que el gobierno gaste directamente. Y hay otros, ¿no es cierto?, que dicen, no, pues esto tiene que ir de la mano de incentivos a que contraten las empresas, que la inversión se pueda depreciar aceleradamente, etcétera, etcétera. Y ahí hay una discusión sobre la cual yo creo que no hay tanto acuerdo.
Y el otro tema peliagudo es el apoyo a las empresas que se vayan de espalda.
Sí, pues ese es el problema, digamos, sobre ese, yo creo que sobre ese no hay acuerdo. Y no hay acuerdo... No hay acuerdo, desde luego, no hay piso en la opinión pública chilena. Eso es bien dramático.
Respecto a las empresas grandes.
De las empresas grandes. Y concretamente, digamos, las cosas por su nombre, digamos, concretamente respecto de LAN. Yo veo la situación de LAN internamente, políticamente, complicada por ese lado, digamos, aquí en Chile.
Ahora, por otra parte, tú comprendes que si se empieza a producir una caída de empresas que son viables en situaciones normales y que por esta emergencia se van atrás, Bueno, el tema del desempleo se va a acrecentar de una forma
brutal. Bueno, pero que brutal. Hácelo entender a la opinión pública chilena.
O sea, digamos, el gobierno alemán le ha prestado plata a Lufthansa, ha salido en ayuda de Lufthansa.
Claro,
digamos,
pero
el gobierno americano también.
Claro, pero son gobiernos que están que cultivan el capitalismo salvaje, te digo. Claro, son gobiernos que están comprados, no sé.
Hoy día llegó a mi mail una carta de la CEO de Air France, ya estas típicas como cartas propaganda, o sea, publicidad, ¿no?
Ya.
Pero ella decía, ¿no es cierto?, que el gobierno francés también había puesto 7.000 millones de euros en la compañía y decía, gracias a eso vamos a hacer una compañía más grande, o sea, no más grande, mejor, más eficiente, a tu servicio, todo iba dirigido a mí, por supuesto,
claro.
El cliente más importante que tienen. Confirme. Pero
sí, pues aquí en el Cono Sur, por lo menos.
Oye, me han escrito una cantidad de CEO, yo creo que uno compra un par de zapatillas en Nike y te escribe el CEO, para decirte que están desinfectados, una cuestión así, las cosas más raras. Entonces... pero con mucho orgullo de que el gobierno francés haya apoyado a su línea madre, como lo hizo con Lufthansa, el mismo día que Lance decretó, se fue al capítulo 11, el gobierno alemán ayudó a Lufthansa.
Ahora, incluso ya a nivel del sistema político, yo he escuchado opiniones como receptivas
a
ayudar a LAN en esta pasada de parte de todo el espectro político. Lo que no he visto es opinión pública inclinada en esa dirección.
Es que ahí no ha habido líderes que hayan podido plantearse frente a esto y explicado la lógica que eso tiene, ¿te fijas? Y tampoco han aparecido fórmulas concretas para impedir que esto sea simplemente un traspaso a los accionistas, que se podrían buscar fórmulas para que eso no ocurriera, de manera que los favorecidos no fueran los accionistas mismos, sino que se buscaran otros caminos.
Pero se salvará la empresa.
Porque el objetivo empresa, es eso, es salvar la empresa, salvar
empresa
la fuente de trabajo.
Y los empleos, hasta donde se pueda.
Eso. ¿No? Acuérdate que ya se estimó que LAN, aparte de los, no sé, 30.000 empleos directos que da, hay 200.000 personas que trabajan indirectamente en PYME o servicios para LAN.
Para LAN.
No, sí. Pues, sí. Bueno, LAN en concreto necesita 1.100 millones de dólares, necesita 2.000 los antiguos. O los actuales accionistas, que son Qatar y la familia Cueto, van a poner 900. Delta, que es un socio importante, está impedido de ayudar porque recibió plata de Estados Unidos para su compañía, con la condición de que no invirtiera en compañías extranjeras. O sea, está como impedido de ayudar ahora. Pero no está tan fácil conseguir esos 1.100.
No.
Y salió el fin de semana que... pero esto ya era un trascendido, que el ministro Briones había dicho que el gobierno iba a poner como 100. El gobierno no puede poner 1.100 en LAN, eso está claro. Imagínate empezar a poner de a 1.000. No. Pero, mira, lo que resultó una super noticia, ahora conseguir 1.100 millones es una tarea. De hecho, viste que LAN echó 1.000 personas más el viernes.
Sí.
Es bien impresionante porque el gerente dijo, hoy día tenemos 40.000 empleados y necesitamos 5.000. Ahora, era pura matemática, si están al 5% de lo que de operaciones de las que tenían.
Ahora, no obstante todo eso que estás señalando tú, oye, los títulos de las acciones que están absolutamente caídos, desplomados, pero se han estado recuperando.
Pero mucho. Yo no entiendo por qué en Chile se siguen transando, fíjate, porque en Estados Unidos no se transan.
Sí.
O sea, cuando tú entras a un capítulo 11... se dejan de transar los títulos porque el rebaraje de propiedad puede ser tan grande que esos títulos no valgan nada al final. Si todos los acreedores capitalizan, los títulos actuales van a valer muy poco. Entonces, pero acá en Chile solo suspendió LAN, creo que la bolsa electrónica. Y es un juego muy raro porque suben, bajan.
Sí.
Pero tú tienes razón, aquí lo importante son las empresas grandes, no solo LAN.
Oye, André, y tú cuando decías de que el gobierno no ha hecho una propuesta, te referías un poco a la idea de que el gobierno como que no ha hecho un planteamiento general, digamos, ¿no?
¿A eso te refieres? ¿Empresas grandes?
No, en general sobre lo que está proponiendo en materia de negociación.
Sí, yo creo que el gobierno está usando, la crítica que hacen los senadores o los políticos de oposición, es que el gobierno no les ha dicho lo que quiere, ¿ya? que le ha dicho que este paquete va entero, pero no ha entregado todas las cartas. No sé si es verdad. Y yo creo que el gobierno está guardándose cartas, como dice Héctor, para ver cómo viene la mano, pero no hay un plan que se esté discutiendo. En general estas discusiones parten, mire, esto es lo que yo quiero, empecemos a discutir. Entonces, aparentemente...
Ahora, frente a la opinión pública, en una situación como esta, y como que uno esperaría por lo menos, no el detalle de la negociación, de las cartas que están ahí sobre la mesa, pero la inspiración general, ¿no?
Sí.
Cosa que sí hizo el Colegio Médico, que sí planteó una visión general. En cambio ahora el gobierno no ha hecho lo equivalente, ¿no? Excepto un titular, pero no ha planteado algo más o menos concreto de hacia dónde querría moverse en materia de reactivación. Me parece que ha sido demasiado general. Eso entonces es no raro. Es raro que la opinión pública no tenga una opinión favorable a ese tipo de cosas, porque el gobierno no ha salido a explicar por qué. ¿Por qué quiere hacer lo que quiere hacer?
Y ojo que el plan de al alero del Colegio Médico, como otros, o sea, el de Felipe Larraín, con profesores de la Universidad Católica y de CLAPE, y el de Bópoli también, que anda dando vuelta por ahí, sí consideran en la parte de reactivación, a todos los programas la consideran, ¿ya? Ninguno de ellos, sí, salvo Bópoli, considera, que es muy vago, la cosa de las grandes empresas. Como dice Héctor, es como un tabú acá.
Sí, claro. Entonces, claro, eso va a ser bien difícil de defender si es que tenemos la opinión pública en contra y nadie se atreve a explicar el porqué.
Claro.
Claro. Y la verdad es que las grandes empresas generan, considerando el efecto indirecto, como la mitad del empleo en Chile.
Mira.
Y son muy difíciles de recuperar. Se fija, ahora que LAN está en este capítulo 11 americano, ¿no? Claro, empiezan a salir cosas como que LAN representa, no sé, el 80% de la carga que se lleva entre Chile y otras y otros
Yo países, creo que ¿no? El comienzo de la solución, por lo menos en el caso de LAN, es sacarse, oye, la camiseta o la etiqueta de grande empresa, porque ya con grandes empresas está condenada, digamos. Está condenada, digamos. Como ha bajado tanto le ha bajado tanto el pelo, digamos, si hoy día la vendemos como pequeña empresa o mediana empresa, por ahí podría tener más destino, digamos, mientras siga siendo gran empresa, está perdida.
Oye, y lo otro que hay que apurarse es porque muchos de los subsidios que se están otorgando vencen a los 3 meses, el seguro de cesantía, por lo pronto, el subsidio de cesantía. Las reprogramaciones que se hicieron de los bancos.
Eso se va a saltar la pelota más lejos, no cabe en ninguna duda.
Bueno, eso es parte del acuerdo, sí. Mira, me acuerdo cuando los bancos postergaron el pago de cuotas de préstamos de consumo hipotecario, dijeron, oye, 3 meses. Y uno me dijo, 3 meses, una maravilla, si esto se va a acabar antes, ¿no es cierto? Bueno, no se acabó y ahora. Hay una ley que pasó la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados que es muy loca, pero estaría obligando a los bancos a postergar por 6 meses cualquier cuota de un crédito.
Yeah.
Pero lo que digo es que está montada toda una infraestructura de subsidios y ayudas que es por 3 meses.
De acuerdo.
Y esos 3 meses se están cumpliendo ahora.
Andrés Benítez, quiero agradecer el contacto que has tenido con Terapia Chilense. Muchas gracias por tus opiniones, apreciaciones y tu sabiduría.
Ay, pero hoy día me gané el premio.
Sí, hoy día te ganaste el premio porque te compramos la idea de que esta crisis va para largo.
Ya, eso. Bueno, cuidémonos.
Muchas gracias. La mejor experiencia en carnes premium la tiene el restaurante Cuero Vaca, una marca asociada a grandes momentos y para cuando tengamos razones, motivos para celebrar. Ya debiera faltar poco. 20 años de excelencia, más información en cuerovaca.com. La Tercera presenta Así empieza en la mente de los creadores, una nueva serie del laboratorio de contenidos de marca de La Tercera dirigido por Fernando Lavanderos. Las ideas, quiénes las imaginaron y cómo. Sigue la primera temporada a través de latercera.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en esta edición del programa. Muchas gracias por la atención dispensada. Quedan invitados para mañana martes aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.